Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
La pandemia que atraviesa la humanidad desde 2019 ha llegado a una etapa en la que la carrera por encontrar una vacuna que dé esperanza para dar fin a esta crisis se ha polarizado. Esto debido a que las grandes empresas farmacéuticas y los países ricos están bloqueando una propuesta crítica que busca suspender ciertos derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas de COVID-19 y otros productos médicos, y así universalizar la atención médica necesaria para hacer frente a esta epidemia. Les saluda Daniel Niskuf y a nombre de la producción del Espacio Social le doy la más cordial bienvenida a esta emisión en la que vamos a conversar acerca de esta brecha histórica y cada vez más marcada del acceso al derecho a la salud. La propuesta para actuar ante la inequidad en el tema de salud a nivel mundial a través de la colaboración para un acceso equitativo mundial a las vacunas contra la COVID-19, COVAX, está siendo frenada por contratos y relaciones entre empresas farmacéuticas y países ricos que pretenden el acaparamiento de las vacunas sin tener en cuenta que la lucha ante la COVID-19 es universal. Debido a esta situación, platicamos con Joel Heredia Cuevas, médico e integrante de la organización Salud y Desarrollo Comunitario, cuyo trabajo se desarrolla en comunidades chiapanecas y quien nos compartió reflexiones acerca de esta brecha en materia de salud, así como del tema de las vacunas contra el SARS-CoV-2 y cuál es la mirada al respecto desde algunas comunidades. Nos compartirá su palabra.
Joel Heredia Cuevas, soy médico, trabajo en Chiapas, soy parte de un proyecto de servicio social de la Universidad Autónoma Metropolitana en la región selva de aquí de Chiapas, y también formo parte de una asociación civil que se llama Salud y Desarrollo Comunitario.
Nos gustaría en esta primera intervención que nos pudiera compartir un poco acerca de esta visión que hay desde el sur con respecto a algo que está sucediendo y que al final nos atañe a nivel mundial, ¿no? Porque no es una problemática que se ve solamente porque hay COVID, en realidad es una problemática que ha existido pues históricamente, sobre todo porque, bueno, las grandes empresas, ahora en este caso farmacéuticas, pues lo que está pasando es que están de alguna forma impidiendo, gracias a la famosa propiedad intelectual, etcétera, el hecho de que se universalice una vacuna que, bueno, obviamente por humanidad es necesaria, ¿no? Entonces, quisiéramos poder ahondar un poco en ese tema que tiene que ver con cómo se ve desde este sur global el hecho de que haya o que existan estas formas de detener pues el hecho de que la vacuna pueda ser universal. Lo hablábamos incluso en programas anteriores con usted también, el hecho de que pues la salud al final de muchas maneras termina siendo solamente para algunos, ¿no? Ese derecho famoso tan universal en realidad termina coartado muchas veces por los estados, por los gobiernos, por la misma lógica capitalista en la que vivimos, ¿no? Entonces, ¿qué visión hay desde este punto, desde nuestras experiencias como personas que vivimos en este llamado sur global? ¿Cómo vemos esta situación?
Bueno, con relación a esto de la vacuna, que hoy ya la tenemos y que pues genera expectativa y mucha esperanza porque puede ser una posibilidad de parar esta pandemia, esta terrible pandemia, pues la otra realidad que estamos viviendo es que la vacuna no la puede comprar cualquier persona. Bueno, de entrada la vacuna está teniendo un costo muy importante. La vacuna está siendo elaborada por laboratorios, por empresas que se dedican a esto como un negocio, que así como se produce un auto, una bicicleta o algún otro producto, así también son empresas que producen medicamentos y ahora vacunas, ¿no? ¿Y qué es lo que significa? Pues que pues tiene un costo muy importante y no todos los países la pueden pagar. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo que muchos países se están quedando fuera de la posibilidad de vacunarse en el mediano o incluso en el largo plazo, y eso nos habla de una situación de injusticia, de una situación que no nos debemos permitir como mundo, como sistema mundo. No se trata de que, bueno, ya llegó a mi país, México está logrando comprar una cantidad importante de vacunas, qué bueno, pero ¿y qué pasa con los otros países aquí vecinos? Guatemala, Honduras, Salvador, en fin, muchos otros países aquí y a nivel mundial que están quedando fuera de la posibilidad de comprar esa vacuna. Yo creo que aquí la lección importante que tenemos es que nos hemos dejado llevar por estas políticas neoliberales del mercado, de creer que pues mientras llegue al mercado y se pueda vender, pues que la gente lo compre, los países lo compren. Y esta forma de ver las cosas nos deja ahora estos problemas en donde mucha gente queda excluida, porque no es cierto que todo el mundo tiene la posibilidad de comprarlo, no es cierto que un país tiene la posibilidad de comprarlo, pero además, por otro lado, se pierde de vista que la salud tiene que ser un derecho ciudadano, pero también humano, un derecho en donde cada país le responda a su población, sumando sus recursos, poniendo todos los recursos posibles al servicio de la población para que la salud se tenga como eso, como ese derecho, pero también humano, porque si un país no puede, no tiene todos los recursos disponibles, bueno, a nivel mundial se pueden sumar esfuerzos y hacer posible que esos países también tengan la posibilidad de tener, en este caso, la vacuna, ¿no? Hay experiencias muy importantes de países que sí lo están haciendo de esa manera. Por ejemplo, aquí muy cerca está Cuba, que está produciendo su propia vacuna y la está distribuyendo, está pensando desde luego en proteger a su población, pero no solamente eso, está pensando en compartir, en llevar esa vacuna a otros países, ¿no? Y bueno, decía aquí la lección está en que cómo es posible que hemos perdido de vista este discurso de la salud como un derecho humano, y que en realidad lo que estamos viendo es que se sigue viendo como si fuera una mercancía, y eso no va a ayudar, porque no va a ser ni justo ver cómo unos países se protegen y otros no, pero también es un problema que se nos puede revertir a todo el mundo, porque si no cortamos esas cadenas de transmisión en todo el mundo, con todas las personas, pues al ratito va a dar la vuelta y nos vamos a estar enfermando, ¿no? Pero creo que lo principal es pensar que tenemos que vernos como pueblos, como sistema mundo, con el mismo derecho, en este caso de la salud para toda la población.
Médico, dentro de esta misma lógica también, porque al final hay intereses que vienen de diferentes lugares, no solo son unos contra otros, sino son en realidad muchos intereses que se mueven alrededor de cualquier cosa que pueda ser capitalizable. Entonces, también tenemos entendido que hay comunidades y que sí está muy generalizado en varios espacios, comunidades que se niegan a recibir esta vacuna, ¿no? Por muchas que ahora le llamamos las fake news. Leíamos hace poco un artículo en el que justamente hablaban de eso, ¿no? En cómo en este tiempo todo mundo tenemos la palabra en la boca y casi que tenemos la verdad por esta situación en la que, qué bueno que todos tengamos la libertad de expresión de alguna manera sobre redes sociales, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde escucharnos cuando se trata sobre todo de la salud humana? Y en este sentido, como usted bien decía, hay comunidades que se están negando a ponerse esta vacuna. Entonces también nos gustaría en esta otra intervención que nos dijera qué está sucediendo con esta situación de estas vacunas que no quieren recibir y por qué razón se está dando.
Bueno, con relación al tema de la vacuna y ya pensando en que aquí en México está llegando y hay toda una propuesta, un planteamiento de que pueda llegar a distribuirse en todo el país, en todos los rincones del país. Hay unas situaciones que son importantes que tenemos que voltear a ver, y es que en algunas comunidades de algunos pueblos originarios han planteado que no van a permitir la aplicación de la vacuna, ¿no? Creo yo que Pues esta situación nos tiene que invitar a reflexionar por qué se dan estas cosas. Porque hay noticias falsas, pues no necesariamente. Las noticias llegan por todos lados. Yo creo que más bien tiene que ver porque no tenemos una confianza ganada hacia nuestras instituciones. Los años que han pasado, los años en los que podemos voltear a ver qué ha pasado con estas instituciones, estoy hablando en el sector salud, por ejemplo, pues dejan mucho que desear porque se abandonó la atención de la salud de la población, el compromiso de pensar en la población y en la salud como un derecho y de hacer llegar realmente todos los servicios y todas las posibilidades del país puestas para que la población tenga ese beneficio, pues está muy lejos aún, ¿no? Pero eso ha permitido pues que no se tenga una confianza ganada en la población. Pero además de eso, pues lo que está ocurriendo ahora en la misma pandemia, lo que ha significado la posibilidad de atenderse y de curarse, en fin, son muchísimas cosas, pero creo que lo fundamental es que no hay una confianza ganada y que pues es una tarea que ciertamente tiene mucho peso en el quehacer institucional, pero que también nos hace responsables a quienes trabajamos desde la sociedad civil o desde otros espacios universitarios, pensar en la responsabilidad que tenemos para dar nuestra palabra, para dar una opinión, para permitir un diálogo, impulsar un diálogo, pues desde luego primero desde en la lógica de esta de generar información, que se puedan escuchar otras voces, en donde pues nos dejemos ver. En mi caso, por ejemplo, yo estoy estoy en la idea de que sí es importante vacunarnos nosotros mismos, nuestras familias, la población, porque va a ser una manera de tener control en esta pandemia. Y yo creo que sí, también hay algunas cosas que puedo estar en desacuerdo sobre cómo se han hecho las cosas, pero en el fondo creo que es una opción que tenemos que pensar y que tenemos que permitirnos esta vacunación, ¿no? Ya se está aplicando en muchos países y está dejando ver resultados importantes. Entonces, las vacunas no son nuevas. Aquí mismo y a nivel mundial se han vacunado millones de personas y eso ha permitido tener el control de enfermedades que si no hubiera sido así, pues estaríamos, si no enfermos de eso, ya habría muerto muchísima más población, ¿no? Entonces, creo que este momento nos invita también, insisto, como población, no pensar solamente en la idea, no, pues este es un problema de la institución. Yo creo que es un problema de toda la sociedad en la que debemos involucrarnos en los espacios en donde estamos, de donde tenemos esa cierta capacidad de interacción para que pues eso, la población pueda tener toda la información posible, todas las opiniones que se puedan concentrar ahí y siempre insistiría muchísimo en eso, siempre en la lógica de respetar las decisiones, pues si son las individuales, pues desde luego eso es un derecho que tenemos a decidir, pero si son colectivas también es un derecho que han reclamado mucho los pueblos originarios en sus formas, en sus usos, toman decisiones en asamblea, así lo han hecho siempre y les ha funcionado y yo creo que esta no va a ser la excepción, van a encontrar formas para que el diálogo les permita llegar a la conclusión que consideren que va a ser la mejor para todo el pueblo y bueno, pues esto es lo que tenemos que respetar.
Vamos a ir a un corte musical, pero quédese a escuchar a Ana T. Hawks y Shadia Mansour con la canción Somos Sur, un grito que pide frenar las desigualdades entre el norte y el sur globales.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos. Nosotros soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para desvillevar. Ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.
Come on. cosa ni afuera, Yankee de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre,
Palestina.
الوضع بدو رضع صار الوضع بدو ردع لكل كثير بتحرر مستوطن بتلمت لكل مصاب حكيت ألف كان ألف راق بالهدار الإعلام السلاح مطيب فبركوت أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما
Catrileo o el mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos.
Carlito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos.
Nos compartirá su palabra.
Silvia Gabriela Hernández Salinas, soy de la comunidad de Bajos de Coyula, Santa María, Huatulco. Me dedico desde hace más de 13 años a la medicina tradicional y acompañando en la partería tradicional. Tengo una marca de producción local desde la visión de la medicina tradicional. Para mí ha sido como un trabajo de sanación personal constante también de acompañar y acompañarnos, porque uno se sana en colectivo y no de manera individual. Si está enferma nuestra sociedad, pues nos enfermamos todos, todas.
Pues ya llevamos un año, de casi un año, no cumplido, al menos en Oaxaca, de este cierre de actividades por pandemia, cierre también de comunidades para protegerse de toda esta situación que se desató a partir de la crisis por COVID. Sin embargo, bueno, ya lo habíamos visto en otros programas, discutido, que hay una diferencia abismal entre cómo se vive la pandemia en comunidades y cómo se vive la pandemia quizá en las grandes ciudades, ¿no? Hay muchas, muchas diferencias. Pero una de ellas, que creo que, quién sabe si sea diferencia, ¿no? Puede que sea algo mucho más generalizado, pero con sus respectivas variaciones en las comunidades que lamentablemente pues terminan siendo en una situación en la que la salud pues no es precisamente la prioridad pues ni del gobierno ni el estado. Entonces, bueno, si vemos que previo a estas pandemias los hospitales, las clínicas o los centros de salud que están en las comunidades pues no eran necesariamente los más equipados, entonces ahora viene esta crisis por pandemia y pues mucho menos, ¿no? Cuéntanos un poco qué enseñanzas, qué saberes de las ancestras, de las comunidades han estado presentes en esta pandemia, en un asunto de prevención, en un asunto de cuidado dentro de las prácticas y lógicas comunitarias, ¿no? ¿Qué saberes han permitido que las comunidades, pues dentro de sus propias lógicas, puedan sobrevivir y además sobrepasar esta crisis, ¿no?
Y en esta crisis que lleva más de un año impactando de distintas maneras, tanto a nivel comunitario como a nivel urbano como a nivel internacional, pues podemos mirar que se mira como el derecho a la salud de las comunidades, y no solo de las comunidades, sino también de los médicos que están al pie del cañón atendiendo pues los padecimientos en hospital. Yo creo que de parte de la Organización Mundial de la Salud ha habido un mal tratamiento para cómo acompañar el proceso de la salud, desde reconocer que lo que se atienden son personas y que esto es una crisis en materia de salud. ¿no? En materia de salud, que no solo atraviesa la salud, que sino que si queremos ver también es un proceso de exterminio, porque pues se muere la gente que tiene menos posibilidades y que asiste a los hospitales, ¿no? Hemos visto también que las cifras varían si la gente se atiende desde sus formas más propias de reconocer su territorio y saber en dónde se está situando la enfermedad y el padecimiento. Entonces no creo que sea solo un, yo creo que sí es un negocio la salud, y que ahorita se están intentando ver quién la vende, y creo que han llegado dos tipos de vacunas a nuestro país, y esto que digan que sea por sector privado o sector público, ahí sí creo que hay un tema de riesgo, porque todo tendría que ser en sector público, porque entonces la salud se vuelve un privilegio y no una elección. Me explico, de por sí no ha sido, no es igual para todos, ¿no? Y eso lo podemos ver que en los centros de salud más recónditos ahorita seguramente no hay ni un oxímetro, ¿no? Y entonces, porque si aquí en los hospitales grandes de la ciudad de Oaxaca no había cubrebocas o mascarillas o formas de mantener a su personal médico, a los que están dando la cara de atención al público, a atender a los pacientes que llegan, no existe eso, pues menos en una comunidad recóndita eso. Entonces, que la forma de cómo entra la vacuna sí tiene que ser una decisión muy pensada, que sean estas mismas formas de evitar la, como el sector privado entre a comercializar la vacuna. Eso sí veo que es un riesgo, porque entonces ya no es una decisión de la salud pública, es una salud privada, y entonces aunque nosotros trabajemos desde la medicina tradicional, yo creo que hay otras formas que son compatibles y podemos ir compartiendo, pero no podemos dejar como de lado que se vuelva un privilegio la salud para quien está acostumbrado como a ir al sector público de la medicina alópata, ¿no? Ante esta situación, yo creo que las comunidades siguen trabajando y viviendo en su cotidianidad de pues sus plantas, sus huertos, su traspatio. La vida comunitaria sigue y tiene que ver con la defensa de su tierra, de su territorio, de la vida, de la reciprocidad, de la resiliencia, del acompañamiento, de mirar cómo estas formas sí del buen parir de las mujeres. Esto permitió, por ejemplo, que siguiéramos acompañando a mujeres a parir desde casa y que ellas digan, me siento capaz de hacerlo, ¿no? Porque hay mucho miedo, ¿no? Si, no, pues mejor me atienda la partera, ¿no? Entonces van al sector de buscar otra vez la medicina tradicional como una forma de cuidado más natural, más ancestral, que no corre riesgo, que no te contagias de bacteria. Y entonces eso no quiere decir que no tengamos que cuidarnos los que nos dedicamos al servicio de salud de cualquiera de las formas, ¿no? Alópata, homeopática, de medicina tradicional, ¿no?
Y bueno, la siguiente pregunta sería pues una invitación a la reflexión y también a la práctica, ¿no? ¿Qué le dirías, qué le recomendarías a las personas que están en comunidad? ¿De qué manera en este tiempo en el que se sabe que ya tenemos o ya se están haciendo vacunas, pero que se están quedando como en ciertos espacios nada más, además con estas patentes de las grandes empresas farmacéuticas que no quieren soltar para que esto sea universal realmente? Entonces, ¿Qué recomendaciones a partir de estas prácticas les dirías a las personas para continuar con esta prevención? Ahí sí, hay recetas, hay formas, hay plantas medicinales. A lo mejor no todas están en todos los espacios por cuestiones de clima, por cuestiones de que no todas las plantas crecen en los mismos lugares. Pero sí hay como una cierta lógica generalizada dentro de las prácticas, ¿no? Entonces, si pudieras dar algunas recomendaciones acerca de este cuidado, sobre todo con el derecho también a saber de que en estos espacios comunitarios, cuando la medicina alópata no alcanza siquiera a llegar, pues tenemos que seguir de alguna manera con nuestras propias formas de cuidado.
Yo me enfocaría más que la gente tome su propia responsabilidad de su cuerpo y su salud para tener un sistema inmunológico fuerte, porque cuando tenemos un sistema inmunológico fuerte, ningún virus, ninguna bacteria te ataca igual. ¿Qué quiero decir? Que te puede atacar, pero no te va a dar igual, ¿no? O sea, como hay virus que pueden ser como mortales, ¿no? Pero pues si tienes un sistema inmunológico que responde a decir, sí, me siento muy mal, pero pues el tipo de alimentación que tenemos, ¿no? es lo que nos ayuda a prevenir.
Y en el caso de las comunidades en las que no existe algún centro de salud y mucho menos personal médico, ¿qué podrían hacer estas personas? ¿Qué recomendaciones podrías darle ante casos ya por contagios y demás?
Hay que situar en dónde le agarra el padecimiento a la persona, porque hay gente que le ha atacado en pulmones y garganta y hay gente que le ha atacado en el estómago. Entonces, cuando ataca en el estómago hay mucho vómito y diarrea, y entonces se sugiere que la persona se mantenga hidratada. ¿Cómo hidratamos un cuerpo? A través de un suero natural, que un suero natural es fácil de hacer. Hervimos el agua, entonces eso que ya tenga esas burbujitas cuando hierve, esas cadenitas de agua, le echamos un limón entero, bien exprimido el limón. Si no tiene jugo, pues le ponemos dos, una cucharada de miel, miel de comunidades, ¿no? De la comunidad de origen de donde estén, y esa miel la revuelven y le ponen miel, limón, agua y una pizquita de sal, de granos de sal de mar, ¿no? Entonces eso ayuda como que sea una forma suerada de mantener hidratada a la persona, además que va alcalinizando el cuerpo. Si es en los pulmones, pues hay que hacer vaporizaciones. Vaporizaciones es poner a hervir agua con mucho eucalipto, por ejemplo, y poner una toallita encima y cuidarse de estar vaporizando eso de una manera natural. Cuando entran en crisis de ansiedad porque esté como pasando como algún proceso de poca respiración o poca saturación, lo ideal es recostarse del lado izquierdo, como empezar a agarrar un centro de nuestra propia respiración, tomar agua, ¿no? Relajar, porque cuando perdemos respiración y además no nos ayudamos entre el miedo que nos han dicho, ay, es que cuando dejas de respirar ya no hay otra forma de, entonces, acercarle las formas como más tranquilas de que la persona se esté consigo mismo y con su cuerpo y que encuentre el ritmo de su respiración, eso es importante. Eso no quiere decir que no llegue a necesitar oxígeno, ¿no? Entonces, pero esas son como formas preventivas de los que no tenemos médico en un espacio concreto de nuestras comunidades. Como vemos, por ejemplo, hay comunidades que se tienen que trasladar a por ejemplo, si alguien de Coyula se enferma, tiene que trasladarse más o menos, son 40 minutos a donde está el hospital de general, ¿no? Al de Santa María Huatulco. Y entonces digo, y llegar ahí 40 minutos después, 40 minutos donde ya el estrés se dio entre que se pierde el aire, que se pierde la oxigenación, y llegar al hospital y en lo que te atienden y eso, pues obviamente, pues los hospitales están llenos, ¿no? Están llenos porque pues traen más comunidades de 40, 50 minutos, una hora y media, ¿no? De traslado, y entonces están saturados. O sea, los médicos también ya no van a tratar con pásele, ¿no? O sea, con bondad y abundancia a quien llegue, porque pues la crisis hospitalaria también dejó desmantelado pues estos desvíos de recursos federales y locales, que no es una prioridad para la salud.
Por hoy nuestro programa se ha terminado, pero recuerde que estaremos encantados de recibir su mensaje al correo electrónico educaradiooaxaca@gmail.com. También nos puede buscar en Facebook como Educa Oaxaca o en Twitter como @laminuta. Este fue su programa Espacio Social. Se despide de ustedes Daniel Niscup. Nos escuchamos en la próxima emisión. Muchas gracias.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.